En primer lugar, Paloma García Ovejero nos cuenta qué es la COPE y cómo se transmite en esta cadena, una de las radios líder de las ondas en España.
Encantada de esta oportunidad, de esta invitación por parte de Radio Vaticana. La cadena COPE pertenece a la Conferencia Episcopal Española, pero a diferencia de Radio Vaticana, hacemos todo tipo de información, incluidos los deportes. De hecho, somos la cadena de referencia en radio ahora mismo en España, del fútbol, de la Fórmula 1, olimpiadas, baloncesto, etcétera. Es un planteamiento, de hecho, como bien dice, las siglas vienen de cadena de ondas populares españolas porque eran las pequeñas y dispersas emisoras de radio que estaban en muchas diócesis de España y que un buen día, hace ya varias décadas, el padre Gago decidió convertir en una cadena nacional asociándolas y emitiendo conjuntamente para toda España. Ahora, desde hace ya varios años, para todo el mundo, porque a través de internet tenemos la página cope.es que permite escuchar en directo nuestra programación desde cualquier ordenador, en cualquier teléfono, en cualquier sitio del mundo. Yo misma, que vivo en Roma, escucho a mis compañeros desde mi ordenador y es una emisión en directo las 24 horas que tiene una cadena, digamos, como una columna vertebral, que es la información. Nuestro claim es COPE, estar informados, de manera que el oyente de COPE sabe que pase lo que pase, tiene esa última hora, aunque estemos en un programa de variedades, aunque estemos en una entrevista, siempre, 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 si pasa algo, se le hace un hueco, un flash breve, de manera que el oyente sepa siempre lo que está pasando y después nos alargamos o nos recreamos en distintos temas. La información religiosa tiene un peso importante, claro que sí, por eso la dueña es la Conferencia Episcopal, porque la doctrina social de la Iglesia no significa solamente hablar del Evangelio, por simplificar, sino que intentamos aplicar nuestra fe, nuestra manera de ver la vida a todos los ámbitos. La crisis económica se puede contar y se cuenta, de hecho, con los datos, con los análisis, con las explicaciones para el oyente, pero no hace falta dar un mensaje de desesperación. También ahí se puede evangelizar. A lo mejor no hace falta nombrar a Jesucristo, como ha dicho el Papa Francisco recientemente, que decía San Francisco de Asís a sus hermanos. Hay que evangelizar siempre y si hace falta también con la palabra, ¿no? Pues esta manera de contar la actualidad, por ejemplo, hablamos de crisis una vez al mes, por desgracia, tenemos que dar los datos del paro en España, que son terroríficos, muchísimo más alto que en Italia. Ahora mismo ya superamos los 6 millones de parados en una población de 45-46. Y siempre, 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 además de dar los datos y el análisis, contamos historias de superación, de parados que han encontrado trabajo, de solidaridad. Los oyentes se ayudan entre ellos, se hacen llamados y se hacen búsquedas de ayuda de distinto tipo. Sobre todo se cuentan ejemplos de personas que se han sabido reinventar, que en medio de la crisis han descubierto que un hobby que tenían desde pequeños puede serles rentable económicamente, o han dado la vuelta a la familia, o casos de enfermedades de niños, casos crónicos, incurables, que con distintas iniciativas salen adelante. Esto es un ejemplo muy concreto, desde los deportes hasta la política, pasando por la información religiosa, de que se puede transmitir el mensaje de Jesucristo, esta esperanza, el hacer el bien, no necesariamente utilizando esas mismas palabras.
El padre Ortiz pregunta también cómo es la interacción con la gente.
Con los oyentes tenemos una relación permanente, siempre con las llamadas telefónicas habituales, pero también a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, y sobre todo, escuchándoles, sabiendo qué es lo que esa persona que está oyéndonos desde su casa, que puede ser un anciano o puede ser un hombre que va en el coche a trabajar o puede ser una oficina donde tienen la radio puesta de fondo, qué les interesa y no dando nada por hecho. Intentamos ser rigurosos, ser exhaustivos, pero no hablarles como si fueran expertos de la universidad, sino hablarles de tú para que sientan que nosotros somos también ciudadanos y tenemos, aunque seamos locutores y periodistas, tenemos sentimientos y tenemos familias y tenemos problemas en casa y tenemos ganas de hacerle la vida mejor también al que está al otro lado. Hay distintos sistemas, están las llamadas en directo. Por ejemplo, se abre a raíz de una noticia concreta, se abre un espacio de participación. Imagínese, una gran metedura de pata de un político, de estos que a veces se dejan los micrófonos abiertos y no lo saben, y dicen cosas que luego todo el mundo ha escuchado y ellos no sabían. Pues eso nos puede llevar a abrir un espacio, tampoco muy largo, lo hacemos en segmentos cortos, de 9, 15 minutos máximo. ¿Cuál fue aquella vez que te querías morir porque se oyó una frase que tú pensabas que nadie oía? Y así los oyentes van participando. Otras veces hay una persona del equipo, del programa que sea en ese momento, que está atendiendo lo que se recibe por Twitter, por email, por teléfono, y se van haciendo esas preguntas o esos comentarios al hilo de lo que los oyentes demandan o aportan.
¿Cómo funciona la información en la cadena?
Nosotros tenemos los estudios centrales en Madrid, que es donde está la redacción grande de la cadena COPE, y desde ahí se retransmite para toda España. Lo que pasa es que por esta misma política de estar en tu casa, contigo, también en cada ciudad española hay una delegación de COPE que a su vez tiene espacios para la información local o regional. Desde Madrid, en los nacionales, cualquier cosa que pase en otro punto de España nos lo están contando los compañeros desde allí. Nosotros somos, digamos, el cuartel general, pero tenemos compañeros y enviados en cualquier punto. Y además, como hay noticias que pueden pasar en una zona que no interesan necesariamente a todos los demás, a cada hora, después de dar la información para toda España, se hace lo que llamamos desconexión y cada región de España emite su minuto con la información que está pasando en ese momento en esa zona. Y a la vez, una vez al día, se hace un espacio largo, que dura una hora y media, que es magazine, en el que se habla pues desde las exposiciones culturales hasta iniciativas solidarias, conferencias, actos políticos de la zona, y eso ya cada provincia tiene su propia emisión.
Hay una información explícita y una información implícita para hablar de Dios, dice el jesuita Ortiz, que le pregunta a Paloma cómo dan las noticias negativas o los temas un poco engorrosos, como por ejemplo los económicos.
La cadena COPE tiene un programa religioso diario que se llama El Espejo y que es la información de la Iglesia, tanto en España como en el resto del mundo. Un día está dedicado, por ejemplo, a las órdenes religiosas. También se hace mucho hincapié en la información de la Iglesia misionera en todo el mundo. Y en este programa, que es un informativo diario, se hace análisis, se hacen entrevistas y se da toda esta información propiamente religiosa. Siempre, desde un punto de vista, claro, de la Iglesia Católica Española. Pero además, la COPE tiene una cosa que no tiene ninguna otra radio, al menos en España, que se llama la línea editorial. Y es que 4 veces al día hay 1 minuto y 10 segundos en el que se lee un editorial, como en los periódicos, que es la opinión de la casa, la opinión de la cadena COPE, a propósito de un tema que puede ser la última homilía del Papa, o la masacre de Boston, o la política de reforma financiera que está llevando a cabo el gobierno. Y esto se emite en horas determinadas, a las 3 de la tarde, a las 7 de la tarde, a las 12 de la medianoche, de manera que el oyente sabe claramente que ahí es donde está encontrando la línea editorial de esta emisora. No se mezcla información con opinión. La información se da durante todo el día, pero en esos momentos concretos, que luego quedan en la página web, si uno quiere saber cuál es la postura de la cadena COPE con respecto, ya digo, pues 4 temas al día, imagínese, hay información internacional, nacional, religiosa y no religiosa, ahí queda explícitamente manifiesta. Y luego, por supuesto, los fines de semana, pues los horarios se amplían. La misa del Señor cada domingo se retransmite en directo desde una iglesia española. Hay informativos diocesanos propios de cada diócesis. Los viernes se dedica este programa diario a la información de las diócesis y además análisis. Los viernes por la noche, la linterna de la iglesia, una hora entera con los expertos que analizan y repasan y dan las claves de lo que está pasando en la iglesia, en el Vaticano. Y ahora últimamente, pues imagínense, descubriendo juntos la llegada del Papa Francisco, la despedida del Papa Benedicto. Ha pasado una cosa muy curiosa y es que, siendo información generalista, todo el mundo en España sabe que la COPE es la Conferencia Episcopal Española y somos referentes, se ha demostrado, en la información religiosa. A veces circulaban noticias de qué día iba a ser el cónclave o cómo iban a ser los actos del fin de pontificado de Benedicto XVI, pero hasta que no lo daba la COPE, nadie lo ponía en circulación. Y eso ha sido un fenómeno que hemos constatado también en este momento de hipersaturación de noticias por todos los medios. Cuando la COPE lo confirmaba, lo daba, entonces ya sí, ya las redes sociales, los demás medios, las agencias sabían que era así. Por eso nosotros tenemos ganas de contar al oyente la última hora y nos dejamos la piel en ello, pero tenemos claro que es mejor contarlo bien que contarlo antes. Ante la duda, siempre, siempre la verificación y la certeza, de forma que el oyente, si lo oye en la COPE, sabe que es así.
Por otro lado, también Radio Vaticano le ha preguntado a Paloma desde cuándo lleva aquí en Italia.
Yo llevo aquí, pues cuando renunció Benedicto XVI, 5 meses como corresponsal. Y efectivamente, esa fue la noticia, no sé si de la década o del siglo, ya veremos, la historia lo dirá. Yo me entero, como todos los demás, cuando la agencia ANSA salta con el urgente. Yo estaba, como tantos otros periodistas, atendiendo este salón en el que estaba el Papa reunido, pero sinceramente esperando la fecha de las canonizaciones, no estábamos esperando nada más. Y cuando salta, efectivamente, la noticia se confirma, se da y se pone en marcha un dispositivo especial que no teníamos preparado, esa es la verdad. Para un cónclave sí sabíamos más o menos cuál era la manera en la que teníamos que reaccionar para una renuncia dicha un lunes a media mañana. Ninguno estábamos preparados, pero se reaccionó muy rápido. Yo asumí, claro, todo el peso de la información desde Roma, pero allí en Madrid nuestro director de información religiosa, don José Luis Restán, y el director del espacio informativo de principal, José Luis Pérez, empezaron una tertulia perpetua en la que yo suministraba información desde aquí, distintas personas suministraban opinión y siempre, siempre, siempre muy pendientes de la sala estampa, de las comparecencias de Lombardi y de todas las reacciones con entrevistas a cardenales y a todas las personas que en esos momentos tenían algo que decir. Al mismo tiempo, el equipo del programa principal de la mañana de COPE se pone en marcha y esa misma tarde llega a Roma y comenzamos una emisión especial desde Roma que ya prácticamente dura 2 meses. Lo que hemos hecho ha sido, en vez de anular el resto de la programación, porque hay oyentes que querían estar informados, pero tampoco tenían ganas de estar horas oyendo hablar de esto.
¿Cuántas personas formabais el equipo que cubrió la información del cónclave y la elección de Francisco?
Hemos hecho un despliegue de técnicos, informáticos, locutores, reporteros, un coordinador, siempre, 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 todos en Roma, cada uno en un punto, suministrando información y entrevistas y análisis a todos los programas de COPE. De forma que no hemos hecho un monográfico de 24 horas, pero cualquier oyente en cualquier momento sabía que si algo pasaba se lo estábamos contando. Había veces que, claro, había que interrumpir, por ejemplo, cuando las fumatas, pues estábamos contando exactamente igual que los oyentes, viviéndolo, la espera. Parece que sale, no sale, es blanca, no, es negra, es ahora, eterna, hasta que apareció el Papa en el balcón, sabiendo quién era, quién no era. Todo eso sí lo hemos vivido en directo, interrumpiendo la programación, pero ya digo, siempre, siempre con ingredientes nuevos. No hemos querido hacer un monográfico, primero porque la información en el siglo XXI tiene que ser más dinámica, nos guste o no, y segundo porque hay oyentes que a lo mejor les basta con el dato, no quieren más análisis porque su prioridad en ese momento es escuchar el partido de fútbol. Pues saben que pueden estar escuchando el partido de fútbol, pero si pasa algo, se lo contamos también.
Comúnmente, ¿cuántos trabajan en la sede, en la COPE?
Hay unos 400 personas, pero incluyendo administrativos, personal técnico. Es una emisión que dura 24 horas en directo, no hay nada grabado, y los 7 días de la semana, claro. Solamente el equipo de deportes, imagínese, tiene gente en toda España también, en todos los estadios.
¿Dónde estabas y si habías escuchado el nombre de Jorge Mario Bergoglio? ¿Alguna vez lo habías visto, lo habías considerado?
Yo estaba retransmitiendo en directo con mis compañeros y tenía las biografías de todos los cardenales electores de los 115, pero reconozco que había hecho una selección y una ampliación de 10, entre las que no estaba Jorge Mario Bergoglio. Sí tenía, digamos, en una segunda carpeta otros nombres posibles y tenía incluido a Bergoglio, por una sencilla razón, porque en el cónclave anterior, y por eso yo le conocí, se dijo, nunca sabremos la verdad absoluta, o no deberíamos saberla, desde luego, espero que no la sepamos, porque eso es que todos han cumplido el secreto. Siempre se dijo que fue el otro segundo candidato, ¿no? Que la Iglesia, el Colegio Cardenalicio, empezaba a mirar a Latinoamérica ya en el cónclave de 2005, pero porque el Espíritu Santo lo quiso así, o se consideró que no era el momento, fue Ratzinger, pero Bergoglio ya tuvo sus votos. Entonces, claro, ¿cómo desechar este nombre? Si son los mismos cardenales y algunos más, pero había un grupo importante, el mismo estaba en Roma, sí le tenía en la segunda carpeta, digamos.
¿Has percibido, si se puede decir, una reacción especial en España, para los españoles, frente a un nombre que, si bien sus padres son italianos, él nació en Argentina, en Latinoamérica?
Sin duda, y ahí España se diferencia del resto de Europa, porque nosotros hablamos la misma lengua. Como europeos, bueno, sinceramente, nos podemos sentir identificados hasta cierto punto, pero yo creo que la lengua une mucho más, sobre todo cuando estamos hablando del obispo de Roma, del papa de la Iglesia Universal. Un español tiene más en común con un argentino que con un danés, o con un alemán, o con un polaco, aunque en España se ha querido muchísimo y se quiere a Benedicto XVI y a Juan Pablo II. Con los dos ha habido una relación de cariño, de verdad, de intimidad, a un nivel de fe y a un nivel humano. Pero claro, un papa que habla nuestra lengua, que habla como yo, que su pensamiento, aunque luego hable en italiano, es el mismo lenguaje que el mío, eso en España ha sido una alegría tan grande. Hay muchísimos argentinos en España y es un país al que hemos emigrado durante décadas. Toda la familia de mi abuela materna está en Argentina. Son nacidos en España, pero emigraron porque, bueno, pues la guerra civil en España dejó mucha pobreza y los años posteriores Argentina era uno de los sitios a los que los españoles viajaban. Entonces la proximidad es absoluta, absoluta. Y el cariño, y incluso los chistes, el sentido del humor, la gestualidad que a tanta gente sorprende de Francisco, para nosotros es parte de nuestra forma de hablar también y de vivir esa frase que ya se ha convertido en mítica, ¿no? De buena domenica y buen prancho, ¿no? Buen almuerzo. También en España la comida del domingo es una tradición de la familia. Entonces tenemos tanto en común a nivel cultural que es uno de los nuestros. En España se le llama Papa Paco. Así te lo digo con todo el cariño, ¿eh? No es una falta de respeto. En España los Franciscos son Paco, Pancho, Curro, Kiko, yo qué sé, hay Pachi. Entonces enseguida se le cambió el nombre al Papa para hacerlo uno de los nuestros. Y bueno, San Francisco Javier es español. En España, en fin, San Ignacio de Loyola. Bueno, es que no podemos tener más cosas en común espiritualmente también con él.
Una alegría realmente compartir esto y vamos a seguir porque estamos trabajando juntos acá como radio.
Por supuesto, y además de ser colegas radiofónicos, somos hermanos en la UER, así que Radio Vaticana y COPE de la mano lo que haga falta. Y muy agradecida también porque gracias a vuestro servicio y a vuestro apoyo técnico y logístico hemos podido nosotros desde COPE retransmitir con un sonido perfecto todo lo que ha ocurrido aquí.